Bien, hermanos, ¿cómo están? ¿Están bien? Espero que estén bien. Siempre uno se mejora cuando está en la casa de Dios, ¿verdad? Yo no sé si le pasa a usted, pero a mí sí. A veces me levanto con ganas de no levantarme. Me levanto con ganas de no levantarme. Me despierto con ganas de no levantarme. Pero uno está aquí en la casa del Señor en comunión, o escucha la palabra y se le va todo. Otros no, otros se quedan en cama, ¿no? Y ahí me siento mal. Pero por lo menos a mí se me van todas esas inquietudes y problemas. Me alegra de ver al pastor Humberto Pérez, su esposa, que están con nosotros. Vamos a almorzar hoy día juntos, así que esperamos tener una buena comunión. Así que estemos orando por ello. Y quiero decirles que hoy vamos a terminar esta serie que hemos venido hablando de lo que es la edificación en la célula. Hemos hablado varios meses, si mal no recuerdo, desde marzo, sobre lo que es la iglesia celular. Ya tenemos 4 años en esto. Yo sé que a algunos quizás les pueda asustar, pero venimos 4 años tratando. Hay varios grupos que se reúnen en casa y está Dios bendiciéndonos y estamos trabajando y vemos la edificación del cuerpo de Cristo a través de estos grupos. Por supuesto, hay muchos paradigmas que se tienen que romper. Espero que usted pueda romper varios de ellos y pueda entrar en un grupo y edificarse durante la semana. Porque eso de asistir quizás el domingo y después olvidarnos lunes a sábado no trae ningún tipo de edificación. Así que vamos a redondear hoy día y terminamos este proceso de lo que es la edificación. Y quiero ir a Romanos 15 porque es lo que tienen en su boletín ustedes. Y vamos a hablarlo después al final. Muchas de las epístolas hemos tomado también como base el libro de Hechos, ¿recuerdan? Hechos y Primera Corintios se entienden mejor desde un punto de vista de iglesia celular. Así que cuando usted mira con esa óptica la iglesia celular, se va a dar cuenta que el Nuevo Testamento todo nos indica, nos lleva a creer en los grupos celulares. Amén. Ha habido mucha controversia y algunas personas pueden decir, uy, mal testimonio, pero hay que ver lo que bíblicamente trabaja y funciona después de tantos años que la iglesia, siglos, ha estado sin trabajar en las casas. Pablo en Romanos, que sabemos que ningún apóstol fundó la iglesia en Roma, sino como nos hemos basado en Hechos, los hermanos fueron dispersados y los apóstoles se quedaron en Jerusalén. ¿Qué encontramos? Que fueron los hermanos que llevaron la palabra. Ustedes saben que la familia Apolo está de viaje y me escribieron una notita de que ellos pasaron por donde unos primos que también nos han visitado aquí en la congregación y tuvieron un buen oikos en ese aspecto. O sea, somos los hermanos los que van viajando, no pastores graduados de instituto, los que van llevando la palabra. ¿Por qué? Porque ustedes son los que creen en el Señor Jesucristo. Nosotros también, pero siempre tenemos la idea de que es un profesional el que debe hacer el trabajo evangelístico. Recuerden que hay dos grandes ministerios que la iglesia tiene, que les recordé el domingo anterior de nuestro aniversario: evangelismo y edificación. La iglesia siempre está 24/7, o sea, 24 horas al día, los 7 días de la semana, dispuesta a evangelizar. Amén. Y cuando evangeliza, se edifica. Porque somos discípulos que hacen ¿qué? Discípulos. Y recordamos esa visión y ese ministerio que tenemos cada día. Así que estos hermanos formaron, se reunían, hicieron una de las iglesias más sólidas de aquel entonces. Tan es así que el apóstol tiene que escribir lo que se le llama la carta magna para el cristianismo. Romanos no es un libro, una epístola fácil, es profunda. Casi la mayoría de pastores que quieren entrar a predicar de Romanos no pueden ser recién salidos de un ministerio, salidos del seminario. Cuando yo recuerdo que prediqué profundamente sobre Romanos, yo creo que ya tenía como 30 años de ministerio. ¿Por qué? Porque es una epístola profunda. Y hay muchas cosas que la gente a veces interpreta en su hermenéutica dispensacional o del pacto, distinto de lo que realmente la epístola quiere decir. Pablo ya está al terminar de escribir esta epístola a los romanos. Y mire cómo le habla a los creyentes en Roma, que estaba compuesto en su mayoría de gentiles y también judíos. Como hemos visto que era la iglesia del Nuevo Testamento naciente, la iglesia primitiva estaba saliendo del judaísmo para entrar a lo que sería el pacto de Dios con su pueblo en la iglesia. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Ese es lo que tengo ahí? ¿Romanos 15? ¿En su boletín? Muy bien. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para ¿qué? Edificación. No es el meramente tener una convivencia o el pelear o discutir entre hermanos. Es que cada vez que el pueblo de Dios se reúne, sea para lo que sea, debe ser para edificación. Traducido en el tiempo moderno, sería para bendición. Usted ha visto, mucha gente le usa, qué bendición, qué bendición, qué bendición. Cuando el apóstol habla de nosotros como creyentes, dice el propósito de la iglesia, cuando ésta se reúna, para lo que sea, sea para celebrar bautismo, la cena del Señor, para tener un ágape, un convivio, etcétera, es para edificación. No estamos discutiendo de política, de novela, no estamos discutiendo de cosas vanas. El pueblo de Dios se preocupa de edificarse el uno al otro. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de lo que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que el versículo 2 es lo que resume lo que queremos decir, y después vamos a ir al versículo 14. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, no concupiscencia. Cada uno agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. De toda palabra ociosa de ella darán los hombres cuenta delante de Dios. Pero nosotros como creyentes, de la abundancia del corazón habla la boca, tenemos cosas importantes que decir, y esto es confirmarnos en la fe que Dios ha dado una vez para siempre a los santos. Luego el versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice, para instruirse los unos a los otros. ¿Cuál es la idea detrás de esto en la célula? Por supuesto, no está hablando de neófitos, está hablando de creyentes que entienden la Escritura. Pero usted ve, la gente llega a los servicios, oye los sermones, se va a su casa y voy a emplear una expresión muy peruana, ¡san, se acabó! ¿Me entendieron? O sea, ya se acabó y siguen su vida rutinaria de lunes a sábado, sin olvidarse, sin comprender qué es lo que Dios quiere decirnos, enseñarnos, edificarnos, y nos olvidamos de aquello. Había algunas expresiones muy bonitas, muy románticas. Bueno, es como un colador, me ha filtrado lo malo y me voy contento a mi casa, aunque no se me retenga nada. Pero ¿es eso realmente la voluntad de Dios? En la célula usted trabaja con el sermón del domingo. Como nos ha enseñado el hermano Juan, el sermón va corriendo toda la semana, porque usted tiene preguntas que responder del sermón, ¿no? Así que algunas de estas preguntas van a venir a través de lo que estoy diciendo esta semana, para que cuando usted se reúna no solamente ore por todas las necesidades de los hermanos en sus otros grupos celulares o de la iglesia local, sino también dentro de su propio grupo, sus necesidades del propio grupo. Así que, ¿qué es lo que Pablo está diciéndonos aquí? Que cada creyente que tiene el Espíritu Santo ha sido instruido por Dios. Juan lo pone de otra manera, el apóstol. La unción que está en vosotros os enseña. El Cristo que mora en mí saluda al Cristo que mora en ti. O sea, sabemos que el principio, y lo vamos a recordar ahora, el principio es que Cristo que está presente en la célula, por el Espíritu Santo que Él nos ha dado, nos ayuda a enseñarnos y edificarnos mutuamente. ¿Cómo habla el apóstol Pablo? Nota, Estoy seguro de vosotros, hermano mío. Certidumbre. Él está seguro que estos hermanos, aunque él les ha tenido que escribir de la doctrina de la depravación humana, de la justicia divina, de la justificación que tenemos en Cristo, de nuestra consagración al Señor, del hacer nuestra la voluntad de Dios o hacer la voluntad de Dios consagrándonos a Él. Todo eso que he escrito anteriormente no habla de creyentes que eran inmaduros. Habla de creyentes maduros. De vosotros mismos estáis llenos de esa bondad de Dios. Llenos de todo conocimiento. No el conocimiento que da jactancia, sino el conocimiento que es bíblico, que, con el cual nuestra fe se robustece y del cual mucha gente hoy en día carece. No solamente no conocen el amor de Dios, se jactan de un vano conocimiento de Dios. Por eso él habla con esa parte en atrevimiento, porque él sabe lo que los romanos conocen. Y de tal manera que podéis instruiros los unos a los otros. Cuando Pablo llega a Corinto, ustedes saben quién estaba allí esperándolo, Aquila y quién, y Priscila, porque Claudio había expulsado a algunos creyentes de Roma, y Aquila y Priscila fueron a Corinto entonces, probablemente porque era su sitio de donde ellos tenían sus familiares o su residencia, y Pablo se une para trabajar haciendo tiendas, y Pablo estaba entregado a la predicación. ¿Recuerdan que pasó Apolos por ahí, un varón que era un excelente predicador, pero tenía el bautismo de quién? De Juan el Bautista. Y Aquila y Priscila, que habían venido de Roma porque Claudio había expulsado a los judíos, lo llaman en amor y le dicen, ese bautismo ya no va. Porque una vez que ha venido Cristo, ese bautismo pasó, era del Antiguo Testamento intertestamentario hasta que Cristo se manifestase, y los que creen en Cristo reciben el don del Espíritu Santo. Y vemos nosotros cómo fue de bendición para las iglesias Apolo, porque ahora él comienza a predicar más exactamente. Yo creo que aquí hay una gran aplicación, aunque lo voy a hacer después, es que todos nosotros como creyentes tenemos que mantenernos con la actitud de que todavía tenemos mucho que aprender. Si tú piensas que ya no tienes nada que aprender, que tú te sabes todo, te conoces las leyes de este país, no tiene nadie ya más que enseñarte, te conoces todas las experiencias de la vida y apenas tienes 25, 30 años, te falta mucho por aprender. Amén. En la iglesia del Señor nunca dejamos de aprender. Amén. Siempre estamos aprendiendo. Y creo que hay un gran simbolismo cuando Moisés está ahí sin hacer nada, está tirado ahí en el desierto de Madián. Se había casado, y no porque su matrimonio anduviera mal, pero él pensaba que iba a ser algún grande en Egipto, y ahora había huido por su vida y está pastoreando 40 años ovejas de su suegro. No porque usted se lleve mal. Siempre las relaciones familiares son difíciles, nunca son fáciles. Si no, pregúnteme a mí, que tengo menos problemas de relaciones familiares, pero me refiero a que pregúnteme a mí, porque ya he vivido suficiente para entender que todos tenemos problemas con nuestras relaciones familiares. ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Verdad? Todos tienen algún problema. O voy a ponerlo de esta manera. ¿Alguna vez no ha tenido usted alguna discrepancia con su esposo, esposa? Si usted nunca ha peleado con su esposa, bueno, debe ser que no está casado. Y está equivocado. ¿Verdad? Por ejemplo, eso es una de las relaciones que más trae de relaciones, de problemas, etc. Así que él estaba allí, pero de repente vio un arbusto que no se consumía. ¿Era una qué? Zarza, que no se consumía. Y por eso él fue. En la vida de muchas personas, la vida transcurre muy normal, pero cuando Dios viene a nuestra vida, hay cosas que son extraordinarias. Porque él fue a ver por qué la zarza no se consumía. Hoy día la gente no tiene esa llenura de Dios porque está buscando cosas para ellos mismos. Pero cuando tú y yo somos de Dios y somos de Cristo, Él es el que nos llena cada día. Aprendemos cada día. Entonces recuerda, ¿quién es el gran edificador de la célula? No es el líder, no es el pastor, es Cristo que viene a nosotros. Por eso oramos por la presencia de Cristo, por el poder de Cristo y por el propósito de Cristo. Muchas personas dicen, uy, cómo me gustaría tener algo, porque esta gente habla de su sueño, de su profecía, y no se da cuenta que donde están dos o tres reunidos, el Señor está allí en medio. Cristo viene a nuestro grupo, como está aquí en nuestra celebración. Él viene a la célula, Él viene a nuestra reunión porque invocamos su presencia. Y no solamente viene en su presencia, es porque nosotros tenemos a Cristo en el corazón. Amén. Y lo que queremos es ser edificados, porque conocer a Dios nunca se acaba. Es una zarza que continuamente está ardiendo. La gente quiere cargar baterías, pero Dios ha provisto la manera que nuestras baterías estén siempre cargadas. Él siempre está obrando en nosotros. Dicho esto, entonces repasemos un poquito lo que hemos venido hablando sobre la edificación de lo que es en la célula. Esto está tomado del módulo 1. Hemos hablado ya varios meses qué es la célula, para que toda la iglesia entienda lo que ya por años hemos venido haciendo. Muy bien. Pasajes importantes lo hemos visto. Estoy hablando, o lo puse mal. Vamos a ver. Muy bien, significado de la edificación. Creo que esto me está jugando una mala pasada, está muy lento, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es el significado de la edificación? Tenemos que edificar el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Quién es el principal edificador? Jesús, el Cristo. El modelo de la edificación es el pastoral a distinción de otros grupos que también vamos a repasar. ¿Cuál es el ministerio de la edificación? Con sensibilidad de lo que Dios nos muestra en cada reunión que tenemos, y hay un proceso de edificación con los cuatro pasos. Entonces hablamos del proceso del oikodomeo, así que existe una regla que es para todo grupo de las células. Tenemos que edificar la comunidad de los creyentes, o sea, nosotros como creyentes. Los dones de la gracia y los servicios serán juzgados de acuerdo a si contribuyen para la edificación de la comunidad o no. ¿Qué quiero decir con esto? De que, ¿dónde se ejercen los dones que Dios le da a la iglesia? Usted por años ha oído a gente decir, no, cuando tú te conviertes, Dios te da, ¿qué? Un don. ¿Dónde lo ejercen? En la celebración, imposible. En el domingo solo hay unos cuantos que trabajan. El resto es consumidor. Pero en la célula, todos ejercen sus dones. Por eso es la brillantez de esto, de que nosotros entendamos que todo esto es para nuestra edificación. ¿Cuáles son estos principios vitales de la célula? También hablamos de que debemos estar arraigados y fundamentados ¿en quién? En Cristo. Son los creyentes que deben reunirse en la célula. No estamos hablando de un grupo social. Si Dios va a ministrar la célula es porque los que estamos ahí somos vitalmente creyentes. Los que dirigen esa célula están arraigados en Cristo. Así que la comunidad cristiana será edificada con la cooperación de todos los participantes, conociendo la Escritura, de acuerdo a Efesios 2:20. No estamos hablando simplemente de lo que la gente se imagina. Por eso hay entrenamiento de los líderes. Tienen que tener los valores bíblicos, tienen que tener un conocimiento bíblico, y le damos un tiempo para que maduren en la senda del crecimiento. Entonces, ¿la edificación cuándo ocurre? Ocurre cuando la cabeza, ¿quién es la cabeza? Muy bien, comienza a ministrar a su cuerpo por medio de otros miembros del cuerpo. ¿Recuerdan todo lo que nosotros vimos en cuanto al cuerpo? ¿Verdad? Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Cristo es la cabeza que da su orden, da su mandato por el Espíritu Santo que mora en nosotros y ministra por medio de otros miembros del Cristo. Muy bien, esto ya lo hemos visto. Parece que o yo moví el... Muy bien. ¿Quién es el gran edificador? Otra vez, estamos reforzando nada más. ¿Es Cristo el que es el gran? Muy bien. Una célula edificada en Cristo adquiere el poder espiritual, la sabiduría y los recursos de Dios. Muy bien. Tres enseñanzas de alerta. Cuando una célula se ve como la fuente de edificación en vez de un canal para el proceso de edificación de parte de Cristo. Esto es que tú esperas que el grupo celular responda a tus preguntas y no porque lo has consultado a Cristo primero. Estamos repasando nada más, ¿okay? Luego, cuando un miembro trae su necesidad a la célula, en vez de llevarla primeramente a los pies de la cruz. Y por último, cuando el líder o un miembro es percibido como el edificador oficial que tiene la respuesta correcta o fórmula para todos los problemas y necesidades. Cuando yo voy a un grupo celular a visitar, la gente siempre espera que yo responda. ¿Por qué? Porque en nuestra mente tenemos el paradigma de que el pastor tiene que tener todas las respuestas de lo que son de la Biblia. Y debe. Pero lo que se trata en la célula, en la edificación, es que todos cooperamos para llegar al entendimiento y a la madurez espiritual que el Señor quiere. ¿Quién realiza entonces la edificación? Solo Jesús tiene el derecho de controlar el proceso de edificación. Él es quien está edificando, no el líder de la célula. Así que, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo resolverá? ¿Dónde lo solucionará? ¿Quién será usado para resolverlo? Porque el Señor puede hacerlo. ¿Cuándo solucionará el problema? ¿Cuándo va a edificar? ¿Es el problema tan grande a los ojos de Dios como lo es a los nuestros? Así que Jesús es quien decide esto. A veces puedo ver un problema grande y no lo es en realidad. ¿Cuál es nuestra parte? Someternos a Cristo, Efesios 5:18 al 21. Escuchar lo que Dios está diciendo. Porque es como el hermano Duma estaba conversando conmigo, me dice, es como el consejo de la viuda. Tú le das el consejo de la viuda y después va y hace todo lo que le da la gana. No, cuando uno está en la célula y los hermanos están diciéndonos, instruyéndonos, como dice el verso 14 de Romanos 15, uno debe hacer ¿qué? Caso. No, es Dios quien está profetizándonos, hablándonos la palabra de Él en ese día. Así que debemos ser sumisos al cuerpo de Cristo, escuchar lo que Dios está diciendo y estar dispuestos a aprender, estar dispuestos a aceptar la palabra del Señor. Entonces, la edificación solo tiene lugar cuando hay un corazón sumiso a Dios, a su palabra y a su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, es interesante esto, ¿verdad? Luego, todo lo demás es solución grupal o personal en vez de edificación. Muy bien. Ahí era donde tenía que estar. Parece que lo había movido un poquito, pero no estuvo mal. Nuestro ministerio de edificación es descubrir lo que Dios está haciendo y bendecir ese trabajo. La gente dice, me gustaría estar en un lugar donde Dios está obrando. Dios obra en cada reunión de su oico. ¿Amén? Siempre. Ha habido instancias en que yo he tenido un poquito de tensión, y otros líderes me imagino, porque ha habido personas visitando de otros lugares o de otra iglesia. Recuerden que en la célula lo que queremos es incrédulos, no personas necesariamente de otra iglesia, porque van a traer ¿qué? Problemas, ¿verdad? Pero en realidad esto es lo básico. El modelo de edificación es el pastoral. ¿Por qué? Porque vamos a recordar cuáles son los problemas que hay grupales. ¿Cuáles son los fallidos modelos de administración en la célula? La gente muchas veces lo que toma la célula es como un estudio bíblico. No es un estudio bíblico. La dinámica de la edificación es producida por Cristo. El líder es solamente un facilitador. Amén. Y esperamos que muchos líderes se levanten dentro del grupo. Muy bien, la célula no es un grupo psiquiátrico. Recuerde que de médico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Tampoco es algo freudiano, ¿verdad? De experiencias pasadas. Tampoco es el autoritario que muchas veces se veía, no, tú lo que tienes que hacer es esto, esta es mi experiencia. Y hay gente que es batuta y constitución, como dicen los dominicanos. ¿Entiende esa expresión? Batuta y constitución. Quieren dirigir la orquesta y gobernar la vida de todo el mundo. Y no es así. ¿Ok? No es así, porque recuerda cómo Jesús le habló a Pedro en lo que leímos. Todo está en conjunto, ¿no? Cómo le habló a Pedro, que lo había negado 3 veces. ¿Y qué fue lo que le preguntó? No fue, por ejemplo, otro autoritario diría: oye, Pedro, me fallaste. Qué mal hiciste, Pedro, me negaste 3 veces. Y hubiera tenido toda la razón del mundo. Pero ¿cuál fue la pregunta de Jesús? ¿Tú me amas? Entonces, si tú me amas, ¿qué le dijo? ¿No lo vuelvas a hacer? No. Ahora tú vas a comprender mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Tampoco es el grupo paternal en que usted se hace cargo. Ah, esta es mi tarea. Yo me voy a hacer cargo de esto. Y hay gente que, está buscando un papá y una mamá perdidos hace tiempo. Y nuestro deber es que Cristo trabaje en la persona. No que nosotros somos responsables de esa persona en cuanto a su vida cristiana, espiritual. Y eso es muy común cuando la gente dice: esto es lo que la iglesia debe ser. Y la iglesia no es un local, no es una organización. ¿Cuándo ocurre la edificación? Cada vez que se reúne, ¿qué? En la célula. Muy bien, ¿quién? Cada miembro del grupo se vuelve un instrumento de edificación. ¿Cómo? Por la manifestación del Espíritu. Si usted lee Corintios y lee Hechos, como hemos visto, se da cuenta que Primera Corintios funciona en un grupo pequeño. No se puede entender de otra forma, de otra manera. No los cultos tradicionales que por siglo hemos estado acostumbrados. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cultive la sensibilidad personal a la voz del Espíritu Santo. Vuélvase una herramienta disponible. O sea, usted cuando va, estamos puestos en las manos del Señor. Estamos dispuestos a que Él nos use. Muy bien. Esté dispuesto a obedecer aquello que el Espíritu Santo le muestre. Estamos recapitulando un poquito lo general anterior. Hay personas que pueden ir y dicen: no, yo no estoy de acuerdo, porque lo que quieren oír es lo que ellos piensan que debe ser lo correcto. Pero Dios es el que nos guía. Hay que volvernos dependientes de Dios, someternos a Dios. Quizá Dios nos está hablando. Y nos debemos dependientes en los dones, en el tiempo. No, yo no tengo tiempo para esto. Entonces usted no quiere hacer la voluntad del Señor. Si usted viene a ver, todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Amén. Y nunca hay tiempo para nada. Pero si usted ama al Señor, porque Él lo amó usted primero, adivine, está aquí en esta mañana por eso. ¿Estamos sacando qué? Tiempo. Y lo mismo sacamos tiempo, lo mismo para nuestro estudio. Y porque entendemos que Dios nos ha dado un don. Póngase nada más por un instante. Bueno, ya el pastor de aquí en adelante no va a predicar, no quiere predicar. No quiere enseñar, porque el don es ser maestro. ¿Qué diría usted? Bueno, como es el pastor, no dice nada. Hay gente que a veces el pastor está equivocadísimo y no dice nada, ¿no? Y hay otros que rebeldes que se levantan contra una buena enseñanza. Pero bueno. ¿Qué pasa si su hijo se levanta un día y dice: ya no soy su hijo? Ya no soy tu hijo. No puede ser, ¿verdad? ¿Verdad que no? Ya no voy a ser tu padre. No puede ser. Es igual en cuanto a los dones. Dios nos ha dado un don para ejercitarlo porque es para el bien del cuerpo de Cristo. No es para tu vanagloria. No es para que tú te jactes de aquello como los corintios. Es porque el Señor nos dice: somos dependientes. Siervo inútil, lo que tienes que hacer, eso tienes que hacer. Entonces tenemos que cultivar también la sensibilidad para con la persona necesitada de edificación. Pablo habla en Romanos 15: los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El creyente nunca es egoísta pensando en sí mismo. Tal vez hay otro que necesite nuestra atención, que nosotros podemos ayudar. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a esa persona? Forme un ambiente seguro. Haga preguntas para descubrir lo que Dios está haciendo. En lugar de dar la respuesta, le enseñamos a pescar. Y hay que dirigir a la persona edificada de nuevo a Dios. Porque muchas veces lo que la gente pierde es su visión de Dios, el objetivo de Dios. ¿verdad? Y eso le ha costado a todos mucho, que Dios es primero, o su trabajo es primero, o tu familia es primero. ¿Qué es primero? ¿Cuál es la primera prioridad? ¿Pagar los biles al tío Sam? Porque de lo contrario no van a botar de la casa. O claro, su responsabilidad humana, yo estoy seguro que usted la quiere poner primero, pero el creyente ha aprendido que eso no es primero. Lo primero es Dios. Y muchos de los problemas que la gente tiene es porque Dios no es primero en su vida. Y está pensando en sí mismo. Lo mismo ocurre en los trabajos y en muchos otros lugares. Muy bien, esto lo vimos también la semana pasada, otra vez estamos recapitulando. ¿Cuáles son los cuatro pasos de la edificación? Primero, la identificación. Una célula es como un jardín en la que Jesús desea producir buen fruto en cada. Los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Cuándo un creyente produce fruto? En la reunión celular. No estamos viendo frutos meramente imaginarios, cibernéticos. No, los frutos son reales. ¿Dónde lo vemos? Cada día más de cerca lo vemos en la célula, porque vemos, mira, cómo el hermano está creciendo. ¿Cómo se está discipulando? Está tomando estos pasos. Entonces, es en la célula que nosotros podemos ver, identificar. Ahora, es bien interesante porque lo primero, que en la identificación, cuando Cristo comienza a producir los frutos en nosotros, tenemos que prestar atención a los factores que producen esos frutos. ¿Qué producen los frutos? La raíz, el árbol, la rama. Todo va en conjunto, ¿verdad? Pero no podemos hacer el árbol malo y su fruto bueno. Entonces, ¿cómo identificamos? Por las raíces. Nos damos cuenta. En la iglesia tradicional, la gente se va a su casa y tú no sabes lo que está haciendo en la semana. Pero en el grupo pequeño podemos abrirnos más y notar, bueno, aquí hay raíces que están produciendo malos frutos. Muy bien. El Señor realiza su trabajo de edificación en las actitudes que tenemos, en los sentimientos que tenemos, en las emociones que tenemos, las trincheras o fortalezas, en los deseos carnales, en los pecados no confesados, en heridas no sanadas que todos nosotros traemos de nuestra vida vieja. Entonces, en este proceso de identificación, vemos los frutos, ignoramos la raíz. ¿Es o no creyente la persona? Porque cuando la persona es creyente, sus frutos cambiarán. Pero ¿no se ha dado cuenta que hay mucha gente que está por años en una iglesia y no cambia? No cambia, ¿verdad? Porque está maldigido. Mal, o está maldecido. Mal dicho, gracias. Bueno, si no tiene la gracia del Señor, no tiene la bendición de Dios. Entonces, muchos de estos problemas que tenemos, relaciones, comportamientos, acciones, incidentes, es porque no somos creyentes, quizás. Y tenemos que identificar eso. Dios muestra las raíces de los problemas por medio de su revelación. La palabra obra en nosotros. Identifica cuál es nuestro problema, ¿no? Entonces, hablamos también de la confesión que no es confesión católica. Muchas veces sí hay que ir directamente al grano, porque usualmente la confesión que estamos hablando es porque hemos herido o ofendido a otra persona. Mateo 18. Pero otras veces simplemente estamos verbalizando, como les hablé yo, de las cosas, incidentes de la vida, y eso nos ayuda a identificar cuál es nuestro problema, aunque no lo racionalicemos del todo, y pedimos perdón. Hay gente que todavía tiene problemas con su padre, con su madre, con su excónyuge. Siempre estamos achacándole la culpa a otras cosas, y eso no nos permite a nosotros avanzar. Y el Señor lo que dijo es confesar. Y no es confesar como el chiste del cura, del rabino y del pastor bautista, que se van a pescar. ¿Le contaba ese chiste? ¿No? No cuento chistes, pero de vez en cuando, ¿no? Que se van a pescar y entonces comienza el pastor bautista, como siempre, diciendo, bueno, yo creo que tú eres cura y tú eres rabino y sabemos que todos nosotros tenemos nuestro pecado y nuestras debilidades. Oh, sí, es verdad. Así que, a ver, curita, ¿cuál es tu problema? Ah, bueno, mi problema es que tú sabes que nosotros siempre tomamos el vinito y a veces se me pasa la mano y se me acaban las botellas de vino. Dice, borrachito el cura. ¿Quién no ha tenido un amigo vecino borrachito, ¿no? Y más si es cura. Algunos dicen, ah, está hablando mal. No hable mal de mi religión. Bueno, pero ¿beben o no beben? Todo el mundo bebe, ¿no? Algo social, etcétera. Esto se les pasa a la mano. Y él le toca al rabino y le dice, bueno, pues tú, rabino, dinos cuál es tu problema. Ay, paisano, le dice, bueno, para mí es que, tú sabes, yo agarro todo el dinero que se recoge de la ofrenda, de los diezmos de los judíos, y lo agarro y lo tiro para arriba y digo, Dios, lo que es tuyo, agárralo tú y el resto es mío. Oh. Y el bautista agacha la cabeza y se pone a un lado porque dice, ahora me toca a mí, ¿no? Dice, bueno, pero ahora confiesa tú tu pecado. ¿Cuál es tu pecado? Dice, que estoy loco por llegar al pueblo porque soy chismoso. Entonces, la confesión no tiene el sentido de chisme, sino de ayudarnos. Pablo lo pone en los Gálatas de esta manera, sobrellevaos las cargas los unos de los otros. Porque muchas veces el problema que puede tener otra persona, tú no lo tienes y eso no te hace mejor. Porque tú tienes otra carga y tienes otro problema y quizá otro pecado. Y Dios no cuantifica los pecados. Los pecados son iguales para Dios. Amén. Él no discrimina con los pecados. Por eso es que muchas personas se equivocan cuando nosotros nos dicen que somos homofóbicos. Yo no soy homofóbico. Pero el adúltero y el homosexual igual van a ser condenados por Dios, como el fornicario, el drogadicto, o el mentiroso, o el cobarde, o el incrédulo, porque Dios no cuantifica los pecados. Y en esto no hay injusticia de Dios, porque Él no está hablando de los frutos del pecado, sino de la raíz. Y la raíz es la incredulidad, de juicio por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado que condena a la gente. No sus frutos. Y la gente siempre piensa en los frutos. Y por eso Dios nos manda a nosotros que cuando nos confesamos en nuestro fruto, lo que buscamos es identificar eso para ser sanado, para tener una vida espiritual correcta delante de Dios. Y luego comenzamos la renovación. ¿Cuál es la renovación? Lo que hablamos de Colosenses. Es interesante que Pablo reemplaza. Tú tenías un mal hábito, despojaos del viejo hombre que está viciado con sus hechos y dichos. Y tenemos que comenzar ¿a qué? A vestirnos de ese nuevo hombre. Tenemos que comenzar a tener nuevos hábitos. Antes era, oye, tú fumas, deja de fumar. Tú bebas, deja de beber. Y la gente pensaba, si yo dejo esto, entonces ya voy a ser cristiano. Hay gente que no bebe y no es cristiano. Hay gente que no fuma, nunca ha fumado, pero no es cristiano. Pero lo relacionábamos con la santidad cultural. El problema es que tenemos que dejar que es un problema para nosotros, entre Dios y nosotros. Y pueden ser muchas cosas y no necesariamente todas ellas que violan algo en la sociedad, como una drogadicción, como la prostitución quizá, como un ladrón. Es simplemente porque no estamos en comunión con el Señor. Leer Colosenses, que es parecido a lo que dice Efesios, dejar las cosas del viejo hombre y vestirse del nuevo. Por ejemplo, muchos de ustedes, en cosas buenas, ¿leían la Biblia? No leían la Biblia. Eso era pecado. ¿Sabías tú? Un creyente que no lee la Escritura. Un creyente que no ora, pero ahora ora. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. Son los pecados que se llamaban antes de comisión y de omisión. De comisión, las cosas que tú no debes hacer y las haces. Y de omisiones, las cosas que debes hacer y no las haces. Lo mismo es pecado. ¿Por qué asisten ustedes los domingos? O van a su grupo, o vienen a reuniones de sus oraciones, si es que ustedes van. Porque el Señor sabe que son cosas buenas que te manda para que nosotros lo hagamos. Y si no lo hacemos, es pecado. ¿Tú no crees que Jonás fue desobediente a Dios? Las cosas que él tenía que hacer y obedecer a Dios. Y no fue, tomó un rumbo totalmente contrario. ¿Fue pecado para con Dios? Claro. Igual, quizá no era un adulterio, no era una drogadicción, pero Dios levantó una gran tormenta en el mar porque dijo, no, el creyente tiene que obedecerme. Así que eso es lo que tenemos que decir nosotros. No es que tenemos que estar preparados para algo, es obedecer a Dios en esta renovación. Renovamos nuestro estado espiritual delante del Señor, vistiéndonos del hombre nuevo que es Jesucristo. Vestirse, desvestirse. Dejar y colocar a un lado y vestirse, poner y ponerse las cosas que Dios nos manda, de acuerdo a Colosenses. Muy bien, y luego esta renovación, Dios ha colocado su palabra como plomada que mide el corazón de aquellos que Él ha llamado a ser su pueblo. ¿Por qué no quieres hacer esto? La plomada nos dice por qué. No hay razón por la cual nosotros no obedezcamos a Dios en lo que Él nos manda cuando su palabra obra en nosotros. ¿Estamos? ¿Amén? ¿Amén? ¿O si ya están durmiendo el quinto sueño? No me interesa, venga a dormir aquí en la iglesia, mejor que esté dormido en la casa. Algo a lo mejor se le queda, justamente algo que digo, estás condenado, eso obra, no sé. Muy bien, de que Él llama a ser su pueblo. Lo que hay que hacer, lo que terminamos de ver en 1 de Pedro 2, es que nosotros somos piedras que estamos edificados los unos a los otros. Somos una casa espiritual. De modo que el creyente solitario no existe. ¿No has oído eso? No, tú eres una piedra. Y eres una piedra, bueno, una piedra ahí solita, un bloque ahí solito no sirve para nada. Pero es en la pared, en la estructura, que vemos la fortaleza para resistir los embates del tiempo, de lo que sea. Dios ha levantado su iglesia para protegernos, para crecer, para edificarnos, para que la gente mire, sí, hay un Dios arriba en los cielos. Hay gente que está preocupada por construir un templo allá lejísimos en Jerusalén, y Dios lo que está preocupado es en edificar a su pueblo, construir su iglesia. Y eso lo hemos abandonado. ¿Qué te parece? Cuando yo invito a las personas es, mira, ¿tú quieres ser parte de Cristo? Es parte de su ministerio, de su don, construir su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Recuerden el primero de los versículos que usamos. Dios está edificando su iglesia. Y ese Dios que ascendió a los cielos ha dejado a su iglesia presente en la tierra para que esa edificación continúe. ¿Cómo se van a salvar las almas? ¿Y cómo esos que son salvos van a ser edificados si nosotros no trabajamos? ¿Tú crees que todos los pastores que hay en el mundo, muchos de ellos meramente ricos, predicando prosperidad, apostasía o lo que sea, son los que van a edificar el pueblo de Dios? No. Dios dice que la edificación es a través de las piedras vivas. Y tú eres una piedra de ese edificio. Así que nosotros, como Jeremías o como Nehemías, tenemos que derribar lo viejo, sacar los escombros antes que poder construir un muro nuevo. Y no es el de Trump. Parece que me están siguiendo. Como piedras vivas somos quitados de la cantera del mundo para ser edificados como habitación de Dios por medio de su Espíritu. Oh, por supuesto, nosotros como una congregación del Señor, eso es lo que es la iglesia, son los sacados del mundo. Pero no sacados del mundo para ser ermitaños, para vivir nosotros meramente una vida de convento. No practicamos las cosas del mundo, pero estamos en el mundo. Nos preocupan las cosas del mundo porque queremos ganar a esas personas del mundo para que conozcan quién es Dios. Luego, esto está un poquito más claro aquí, esto es lo que terminamos todos los versículos, Romanos 14:10, 14:19, Colosenses, Efesios, pero aquí he puesto un poquito más claro cuál es el significado de la edificación. La cabeza es Cristo y Cristo ministra a su cuerpo. Pueden decirlo conmigo. Dirige su cuerpo. Obra en su cuerpo, enseña su cuerpo y lidera su cuerpo. ¿Quién? Cristo. Esto es lo que es el significado de la edificación. El Cristo vivo que mora en nosotros. La norma divina para la edificación. Cristo me ministra a mí a través de los otros miembros del cuerpo. Esta es la primera parte. La segunda, Cristo ministra a los otros miembros del cuerpo a través mío. O sea que otra vez es el binomio. ¿Por qué es importante asistir? Porque yo soy necesario como la otra persona es necesaria. Muy bien. Aquí está el versículo que habíamos puesto. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles
y no agradarnos nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y luego el 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Usted agarra una concordancia y busca uno a los otros, ese es su trabajo y su ministerio. Hay más de 30 veces que se menciona los unos a los otros. Solo tiene sentido a través de una iglesia celular. Muy bien, ¿cuál es el primero de los factores de edificación? ¿Qué tipo de factor eres tú cuando vas a tu reunión? Aún cuando vienes a la celebración, ¿eres un factor negativo? Es decir, ¿asiste al grupo con la expectativa que sus propios dolores, heridas, necesidades y problemas sean resueltos por el grupo? Es egoísta, ¿está pensando en quién? En él mismo, nada más. ¿Está llevando sus necesidades de administración a su grupo y no? ¿Toca la misma música en cada reunión? ¿Siempre está comentando los mismos dolores, los mismos problemas? Ya no sabemos la misma cantaleta. Parecen los viejitos les repiten mucho, ¿verdad? Entonces yo le estoy repitiendo, es un factor negativo. Es mejor que vaya, que sea un factor negativo que no vaya. Pero para que nosotros podamos aprender qué factor somos, es el hecho de entender que no podemos estar tocando la misma música como una rocola de los picapiedra. La misma música, lo mismo que ha sido a lo mejor eficaz para ti, tenemos nosotros que cambiar. Y esto ocurre porque la persona está esperando que el grupo le resuelva su problema y no lo ha llevado ¿a quién? A Cristo. Muy bien. ¿Cuál es el factor neutral en la edificación? El que no hace nada. Está ahí nomás, cierra sus labios. Viene a la reunión del grupo en neutralidad espiritual, esperando que Dios o alguien del grupo haga algo edificante. Que otro lo haga. ¿Amén? No, amén. ¿Amén? Que otro lo haga. No se ofrece a Cristo como un instrumento a través del cual se edifica el grupo. O sea, cuando yo voy a ser edificado, pero al mismo tiempo quizás yo voy a edificar a otro. ¿Ve la actitud? No que simplemente estoy neutral. ¿Sabe por cuando está neutral alguien? No está al día en las cosas de Dios. Por supuesto no sabe nada del mensaje. Está preocupado en sus propias cosas. No está arraigado en Cristo para crecer. Simplemente es alguien que le gusta la religiosidad, pero está allí sin participar de la obra del Espíritu Santo en la vida de otros y en la vida de él mismo. Así que recuerda que nosotros vamos expectantes, nos aventuramos, Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer en esta noche a través de otros? No yo, no es que el pastor o el líder es el que va a ser de bendición para los demás, eres tú. Y luego tenemos el factor positivo en la edificación. ¿Qué es este factor positivo en la edificación? Viene a la reunión del grupo para hacer una fuerza motivadora para que Dios le ayude a edificar al grupo. Su propósito para estar en el grupo es ser parte del proceso edificante en el grupo, no para recibir alguna administración personal. Quizá la necesite, pero la va a recibir. Estamos pensando en la obra de Dios, cómo Dios va a obrar en esa administración, en las necesidades de esas personas. Si usted va a llorar todas las veces en el grupo, algo anda mal. Alguna vez tiene que reír. Alguna vez usted es la causa de lágrimas de otro. Alguna vez usted es la causa de alegría de otro, del goce de otro. Lloraos con los que lloran, reír con los que ríen. Entonces, esa es la actitud que debemos tener nosotros cuando nos reunimos en nuestra célula. Recuerda, Cristo es todo. Cristo es primero. Cristo es el que edifica su iglesia. ¿Cuál es la actitud correcta que debemos tener cuando llevamos? Abra su Biblia para terminar Filipenses conmigo, capítulo 2. Tenemos que seguir muriendo al yo. Filipenses, el capítulo 2, que es lo que encontramos en la cruz final que tenía varios versículos. Esta es la puerta de la edificación. Es todo nuestro Cristo.
El versículo 5 de Filipenses nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es lo que tenemos que hacer. Nuestro deseo es que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta semana tenía alguna gente en casa. Hay un hermano de otra iglesia que fue a hacer un trabajo, y él llevó un ayudante a su trabajo. Y me dice, ¿no? Bueno, yo me di cuenta, pero me dice: él es un buen trabajador, pero es testigo, castigo de Jehová, testigo de Jehová. Entonces, sí, no se preocupe, hermano, está bien, está un hombre que está haciendo su trabajo. Y como siempre va a salir la religión. ¿No se ha dado cuenta que nosotros los creyentes, siempre que estamos en algún lugar, siempre vamos a hablar de Dios? Y si no habla usted de Dios o de Jesucristo, no es creyente. Amén. Es como algo va a ocurrir. Yo cuando voy a algún lugar o alguien viene o lo que sea, no es porque sea pastor, algo va a pasar. Yo hubiera dicho: bueno, no interesa, ya es testigo de Jehová. Él está haciendo su trabajo, una excelente persona. Otra vez, yo no tengo nada en contra de nadie en ese aspecto. Al contrario, mi deber es hablarle del amor de Cristo. ¿Cuál es su problema? Y siempre va a surgir el inconveniente, ¿no? Así que nos sentamos, porque hermano Carlos, le digo, Carlos es su nombre. Yo le digo el alcalde porque se llama Carlos Álvarez. Pero no es casado y no es pegalón de esposa. Es algo público, no vaya a ser que después me metan un supo, que hoy hay que tener cuidado porque esto está grabado y está en sermón audio, así que cualquiera en el internet puede oírlo. Pero ¿verdad que ese es dominio público? El exalcalde, lo que pasó en el noticiero, etc. Sea verdad o no, mentira o no, es triste que se hable de esas cosas. Entonces, alcalde, le digo, vamos a almorzar. Y entonces, hay una cosa, a los testigos de Jehová no les gusta mucho cuando usted ora. Muchos de ellos no están cerca o abren los ojos. Pero le digo, este hombre era muy decente, sabía su trabajo y conversamos varias cosas. Y luego, claro, en la conversación surgió lo de Cristo. Y mi punto muchas veces es para, dependiendo cada condición espiritual que usted pueda ver, le digo, ¿usted cree que Cristo es Dios con D mayúscula? O sea, llegamos ahí, no es que así de momento, ¿no? Bueno, sí, no, bueno, sí, no, bueno, sí, no. Porque empezamos hablando de traducciones de la Biblia, de las versiones que hoy día hay. Y obviamente la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová no es una versión autorizada. Está puesta a su conveniencia. Ellos tienen un problema, como mucha gente, el problema de ellos es que no tienen el sentir de Jesucristo. Para ellos es difícil este versículo: toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Usted está dispuesto a adorar a Cristo? Bueno, Revelación lo que dice es que la gloria es de Dios y que toda gente... No, ahí lo que dice es que adoran a Cristo. Cuando tú vienes a ver la principal piedra de tropiezo para mucha gente, no pienses en los ídolos, en María, no pienses tú en Pedro, el Papa, el Vaticano, que mi religión... La piedra de tropiezo que habla Pedro es Cristo. Al Cristo que tú has creído, que tú quieres servir, a quien tenemos que obedecer. Cuando creemos en Cristo, no hay obstáculo. ¿Tú estás dispuesto a adorar a Cristo? Está difícil para un testigo de Jehová, porque piensan que es creado. Le digo, si no crees que Jesucristo es Dios, Dios mismo, bueno, pero es su hijo. Los musulmanes dicen lo mismo. ¿Cómo Dios puede tener un hijo? No pueden creer en la Trinidad. Cada vez en la vida comunitaria yo estoy más convencido de la Trinidad. Porque ni aun Dios es solo, es único, es egoísta. Él nos dio a su hijo, amado, el cual es eterno. el cual estaba en el principio con la creación de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Dime tú si con estos versículos uno no exalta a Cristo, uno no adora a Cristo. Y cuando nos reunimos en la célula, Él es nuestra cabeza. Nos reunimos en la iglesia, Él es la cabeza, Él está vivo. No está detrás de una toga, no está detrás de alguien investido sacerdotalmente. Tú eres un sacerdote de Cristo. Ese sentir debe estar en nosotros. Despojarnos a nosotros mismos. Dispuesto a humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, úsame. ¿Cuál es el problema con decirle eso? Estoy ante tu altar, de tu altar de sacrificio. Úsame para tu gloria y honra. Y vas a ver cómo tú vas a ver a cada persona que pasa por tu lado. ¿Qué es lo que tienes que decirle? Cristo es el Señor. Si no creemos que Cristo es el Señor y que Él es el único Salvador y el único camino para el cielo, estamos perdidos como esa persona. Pero Dios nos ha revelado a su Hijo Jesucristo en nosotros para que seamos obedientes como su iglesia a su mandato. Y solamente tú puedes confesar delante del Señor lo que estás haciendo bien y lo que no estás haciendo bien. Queremos confesar en esta mañana que Jesucristo es el Señor. Cerramos estos estudios medio temáticos. Nos hemos salido de nuestra costumbre de tratar libros de la Biblia, pero ha sido importante para que ustedes entiendan cómo Dios quiere usarnos a través de nuestra iglesia celular. Cómo cada uno de nosotros es un ministerio edificante para otros y otros para nosotros. Amén. Dándole toda la gloria y honra a nuestra cabeza, quien es Cristo. Oremos. Gracias, Señor, porque todos debemos servirte, todos somos llamados a servir. Todos debemos ser instrumentos en tus manos. Desde aquel que a lo mejor se sienta más humilde o que no sepa nada, el poder es tuyo, no nuestro. Tú nos das la capacidad. Tú nos das el don. Y por eso oramos en esta mañana. Yo quiero que ahí donde tú estés, te suplico en el nombre del Señor, que le digas, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Si no te reúnes en algún grupo, trata de hacerlo. Pídele a Dios que abra uno cerca de tu casa. Que Dios envíe más obreros para trabajar y líderes. Para que podamos compartir esto de tu palabra a otros. Anhelamos el momento en que los no creyentes se reúnan en nuestros grupos. Para que allí se conviertan y sean parte de tu iglesia. Obra, Señor, gracias por los líderes, los anfitriones, por los hermanos que semana a semana se reúnen. Muéstrales tu bendición. En manera especial, muéstrale que tú eres la cabeza. Bendícelos ricamente. Muéstrales tu poder. Ayúdanos a apacentar a tu grey. Oh Señor, este mensaje lo ponemos en las manos de ellos. Tal vez hay alguien aquí también que no conoce a Cristo. Que está viniendo, pero todavía en su corazón, en su mente no está persuadido de la bondad del Salvador, de la obra del Salvador, de su amor para con nosotros al morir en la cruz. Hazlo tu Rey, hazlo tu Señor. Dile, Señor, ven, sálvame. Hazme entender la obra y el trabajo de tu salvación. Mientras escuchamos las notas finales del himno, yo te invito a esta reflexión.